Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este miércoles 28 de mayo a la rueda de prensa Complicaciones y Retos de la Elección Judicial. Esta mañana nos complace con su presencia el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos, así como el doctor Juan Jesús Ramírez Ramírez, coordinador de la licenciatura en Estudios Políticos, ambos del CUCSH. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Juan Jesús Ramírez Ramírez. Adelante.
Muy buenos días, muchas gracias por su presencia, quienes nos acompañan aquí físicamente como a través de las redes sociales y como ya se adelantaba esta mañana, pues nos hemos reunido a expresar algunas reflexiones, algunas precisiones sobre la próxima ya inminente elección judicial que se llevará a cabo pues prácticamente en unos cuantos días, ¿no? Ya estamos con la cuenta regresiva para esta elección y me gustaría compartir con ustedes cuatro puntos. El primero tiene que ver con los antecedentes que nos traen a esta elección judicial. En segundo lugar, abordar en términos generales qué es lo que se está votando, a qué es a lo que se nos invita a acudir a las urnas. En tercer lugar, algunos detalles que tienen que ver con la organización electoral, lo que ocurrirá el día primero de junio. Y finalmente, algunas menciones muy generales sobre la innovación institucional que esto representa, ¿no? En este sentido, es importante iniciar señalando cómo llegamos a esta primero reforma constitucional que da pie a esta elección judicial. Sin duda hay un diagnóstico compartido, hay un diagnóstico en el cual se coincide en que el Poder Judicial tiene algunas limitaciones, tiene algunas cosas que se deben atender. Si uno consulta la Encuesta Mundial de Valores, si consulta uno el Latino Barómetro, la Encuesta de Cultura Cívica, los datos ahí están. El Poder Judicial no es en quien más confía la ciudadanía. Dependiendo la encuesta que se consulte, el año que se revise, prácticamente en las últimas 2-3 décadas, 2 de cada 3 personas no confían en lo que pasa en el Poder Judicial. Y bueno, señales o pruebas de ello se encuentran en la lentitud de algunos procesos, en la opacidad de algunos procedimientos. El diagnóstico, insisto, es claro, es compartido. El Poder Judicial tiene que ser reformado. El asunto es cómo se llevó esta reforma constitucional. Recordemos que a diferencia de otras grandes reformas que ha tenido este país, esta reforma ocurrió sin un consenso entre las fuerzas políticas. Hubo una mayoría calificada que aprobó la reforma constitucional que nos lleva a votar por los cargos en el Poder Judicial, pero sin un consenso entre las fuerzas partidistas. Y si bien esto ya se aprobó y tenemos la posibilidad de elegir personas juzgadoras el próximo 1 de junio, no podemos dejar pasar que es una posible solución a este problema del Poder Judicial, pero esta posible solución que se está planteando conlleva riesgos democráticos. Todos los problemas que aquejan a las elecciones democráticas en términos de cooptación del voto, coacción, intimidación, de mayor preponderancia de algunos grupos más poderosos que otros, tanto legales como ilícitos, pues ahora estarán presentes o potencialmente presentes en la elección judicial. Esto no quiere decir que vaya a ser algo totalmente lleno de malas prácticas y demás, solo decimos, al ser un proceso electoral, pues se somete a las mismas ventajas y desventajas que lleva una elección. En concreto, ¿qué es lo que vamos a poder votar el primero de junio? Cada ciudadana, cada ciudadano que acuda a su casilla va a recibir 6 boletas que, para ayudar a diferenciar los cargos, están en colores distintos. una boleta morada que les permitirá votar por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una boleta azul que, bueno, antes de pasar a la boleta azul, los ministros de la Suprema Corte, no está de más señalarlo y recordarlo, son la máxima autoridad del Poder Judicial, ¿no? No hay una sala con mayor poder que la que ostenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso, más allá de que se votarán ahora estas personas, también hay algunas modificaciones en cuanto a su duración, en cuanto a su integración en salas, en cuanto a quién presidirá la Suprema Corte. Hay una boleta azul donde se podrá votar por magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esta es una sala especializada en temas electorales, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que se está votando? Dos cargos que están vacantes desde hace ya por lo menos uno o dos años, ¿no? Entonces, son espacios que en su momento el Congreso no pudo ponerse de acuerdo para designar quiénes estarían en la Sala Superior del Trife y se votarán el 1 de junio. Hay una boleta turquesa para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, que es una de las innovaciones que tiene esta reforma constitucional, y es un órgano al cual las y los especialistas en el tema judicial nos han pedido tener mucho cuidado, ponerle mucha atención por las grandes atribuciones y facultades que tendrá este Tribunal de Disciplina Judicial, que, insisto, es una de las innovaciones de la reforma constitucional. También hay una boleta color salmón para votar por magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Estos también son cargos que están orientados a resolver conflictos electorales. El país se divide en 5 circunscripciones donde, ante los conflictos de elecciones locales, uno puede ir a quejarse de algún resultado electoral o de algún procedimiento en estas salas regionales. Hay una boleta rosa donde se votará por magistraturas de circuito y hay finalmente una boleta amarilla donde se votará por juzgados de distrito. Entonces, a grandes rasgos, son estos 6 cargos por los que se va a votar. Y aquí ya empieza la complejidad de la elección. Cuando hablamos de términos o del nivel federal, generalmente nosotros acudimos a votar por 1 o por 3 cargos. ¿Cuándo votamos por 3 cargos federales? Cuando hay elección presidencial y también elección por la senaduría y elección por la diputación federal. ¿Por qué 3 si resulta que cuando vamos hay 6 boletas? Pues porque de pronto coincide con que hay una elección local, ¿no? Pero a nivel federal, la mayor cantidad de cargos que elegimos en una elección son 3: presidencia, senaduría y diputación federal. En elecciones intermedias solo elegimos una, la diputación federal. Hoy tendremos 6 y además 19 entidades, aparte de estas 6, tendrán su propia elección local del poder judicial. Unos cuantos datos sobre la numeralia de la organización electoral. El número de casillas y de boletas tendrá algunas modificaciones. En esta ocasión, si bien habrá casillas en todas las secciones electorales, se van a instalar prácticamente la mitad, ¿no? Aproximadamente la mitad de las casillas que se instalan en una elección se instalarán el 1 de junio. No hay que ir a buscar una sección alejada. En la sección en la que ustedes han votado y seguirán votando, ahí habrá una casilla, pero a lo mejor ocurría que llegaban y los tenían separados por apellidos y había 8 casillas, ahora habrá 3 o 4, lo que quiere decir que cada una de las casillas tendrá más boletas para atender a más personas. Pero las casillas ahí estarán instaladas. Y un aspecto fundamental que cambia con esta elección es que, por la propia complejidad técnica del escrutinio de votos, este no se va a llevar en la casilla, sino que los paquetes se armarán para inmediatamente llevarlos a los consejos distritales, y ahí, en los consejos, en los 300 consejos distritales, se hará el escrutinio de los votos de manera más técnica, no a través de estar contando y sumando los votos en una hoja, sino reportando en celulares, en servidores, para que técnicamente se haga el conteo de votos en todo el país o en la circunscripción o en el distrito, según sea el caso de lo que se esté votando. Y me gustaría cerrar con este último punto, que tiene que ver con la innovación institucional que representa la elección judicial. Desde la época de democrática, al menos del país, es la primera vez que nos enfrentamos a listas abiertas. Generalmente nosotros hemos tenido, cuando votamos por presidencia, por gubernatura, el voto por una candidatura. Tenemos un voto y elegimos quién va a ganar. Y en algunas, o por la diputación o por el listado en la senaduría. Y a la par, esos votos sirven para una representación proporcional donde elegimos una lista, ¿no? En los ayuntamientos, por ejemplo, no votamos por una candidatura, sino por una lista. Pero esa lista es cerrada, esa lista es bloqueada, porque la presentan partidos y ya nos dicen un orden en que aparecen las candidaturas. En este caso es todo lo contrario. No tenemos un voto, sino múltiples votos. No tenemos una candidatura, sino una lista, pero que no es cerrada y bloqueada, sino totalmente abierta. ¿Qué quiere decir esto? Al no haber partidos, sino que las candidaturas llegan propuestas por el Poder Ejecutivo, por el Legislativo, por el Judicial o quienes ya están en funciones, pero no por partidos, digamos que cada quien llega individualmente y dentro de esas listas nosotros podemos elegir, según sea el caso, dos mujeres, dos hombres, o tres, o cuatro, según lo que se establezca en cada elección. Las listas abiertas, ¿qué ventaja tienen? Que le dan mucho más poder, empoderamiento a la ciudadana, al ciudadano, porque no se limita a lo que dice la lista, sino que puede elegir, pero en este caso se aplica porque no hay otra forma de llevarlo a cabo. Y la otra cuestión, que no tenemos, y con esto cierro, no tenemos una circunscripción judicial para votar, ¿no? Sino que superficialmente se ha generado, ya que los centros de votación están circunscritos a un distrito donde se harán los escrutinios de la votación. Se ha tratado de ajustar el mapa judicial con el mapa electoral que ya tenemos para poder llevar a cabo la votación y el escrutinio, pero no tenemos propiamente claramente definido las circunscripciones en términos de competencias judiciales, sino de competencias electorales. Muchas gracias.
Gracias, doctor Juan Jesús Ramírez Ramírez. Ahora escucharemos al doctor Armando Zacarías Castillo. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Efectivamente, estamos en el contexto de un proceso electoral que representa un reto muy importante para las instituciones encargadas del procesamiento profesional de las elecciones en nuestro país. El Instituto Nacional Electoral, que surge desde la década del 90, con la intención de comenzar a establecer una separación entre la organización gubernamental y todas las decisiones gubernamentales sobre la perspectiva electoral, y ciudadanizando el proceso electoral como un mecanismo que pertenece a un órgano desconcentrado, que es el Instituto Nacional Electoral, conformado por ciudadanías con representaciones de partidos políticos, pero la ciudadanía es el mecanismo que ha logrado establecer este procesamiento de las elecciones y que constituye uno de las grandes aportaciones trascendentes en nuestro país desde los años 90 hasta este momento para todo el procesamiento profesional ciudadano electoral. Bajo esa perspectiva, el reto que tenemos ahora es el desarrollo de un mecanismo sumamente controvertido como es el tema de la reforma electoral. La reforma electoral, que ha pasado por diferentes momentos y diferentes espacios de negociación, tanto en su formulación y en su primera versión que se desarrolló y que tuvo frenos importantes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las primeras versiones relacionadas con algunos elementos que reñían con la constitucionalidad, de forma que al regresar al punto de origen de la administración anterior, que era la estructura que estaba proponiendo la reforma. Entonces, esta regresa nuevamente corregida a las instancias de análisis en el poder legislativo. Cuando este proyecto comienza a desarrollarse, es hasta esta administración, cuando la administración de la doctora Claudia Sheinbaum comienza a formularse el paso para la implementación de la reforma electoral. La implementación de la reforma electoral implicó forzosamente y es la modificación que sustancialmente comenzó a plantearse el hecho de elegir a toda la estructura del Poder Judicial. Y entonces, este tema de elegir de una forma súbita a todo el Poder Judicial, pues implicó definitivamente la organización de un proceso electoral. Este proceso electoral, que vamos a tener el próximo domingo, ha sufrido una serie de vaivenes bastante complejos, como el hecho de no se otorgó el presupuesto que normalmente se otorga para un proceso electoral, con lo que hay una disminución sustancial en la organización del proceso electoral. No se generaron los recursos necesarios y entonces bajo esta perspectiva se desarrolla un mecanismo para tratar de establecer en las mejores condiciones posibles y de acuerdo con las limitaciones económicas, presupuestales y logísticas que tiene el Instituto Nacional Electoral, se va a desarrollar este proceso de elección. Entonces, aquí es importante ubicar la separación que hay entre la dimensión que representa la reforma electoral, por una parte, y otro, el mecanismo instrumental a partir del cual se van a generar las votaciones. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral establece, de acuerdo con las condiciones que tiene, una estructura sumamente controvertida en el desarrollo de la elección. Bajo esta perspectiva, digamos, las innovaciones los cambios sustanciales que presenta este proceso electoral, independientemente de cómo está conformada la estructura de boletas, sería la cadena de resguardo una vez que concluya el momento de la votación. La cadena de resguardo significa que a las 6 de la tarde del 1 de junio comienzan a integrarse los paquetes electorales que no se van a, como ya lo señaló el doctor Juan Jesús, no se van a contabilizar en las casillas. Lo que va a suceder es que se va a hacer un resguardo de todos esos paquetes y se van a llevar a los consejos distritales, que es donde se va a realizar el conteo de los votos. Por otra parte, ese conteo de los votos se va a desarrollar con personal del Instituto Nacional Electoral técnicamente capacitado para generar esta contabilización. Un elemento adicional que va a representar un reto bastante profundo y complejo para resolver por el INE es el hecho de que las papeletas no utilizadas no se van a anular, que es lo que sucede en cualquier proceso electoral. Una vez que termina el proceso, se anulan todas las papeletas no utilizadas. En este caso, se van a resguardar sin anularlas y se van a llevar junto con ese mismo paquete electoral al Consejo Distrital. Entonces, entre los cambios, tampoco en los consejos distritales van a participar los funcionarios de casilla que van a operar la votación. Entonces, será personal técnico especializado del Instituto Nacional Electoral quien va a procesar toda esta información. Con otro elemento, estamos acostumbrados en los procesos electorales a que hay un conteo rápido y que hay una presuposición a través del PREP, sacar el conteo y ver la previsión de cómo van avanzando las fuerzas políticas que están en competencia. Esto no va a suceder en esta ocasión. Este se va a dar un resultado que no va a ser el primero de junio, sino a partir del 12 de junio es el momento donde pueden darse los resultados de cómo queda la estructura de votación de este proceso. Estos factores que técnicamente tiene concebidos el Instituto Nacional Electoral han generado y han suscitado una gran cantidad de controversias en el país en relación con el hecho de que se ha planteado que no hay una participación ciudadana ya en el procesamiento del conteo de votos. El INE dice, el INE es un órgano ciudadano, en consecuencia son ciudadanos los que van a estar generando todo el proceso técnico de contabilización de votos. De forma que bajo esta perspectiva vamos a encontrar que la votación del domingo constituye un proceso totalmente nuevo para nosotros los votantes, en el que vamos a tener solamente una cierta, como ya lo explicó el doctor Juan Jesús Ramírez, una cierta cantidad de nombres, y va a haber una separación en la hoja entre mujeres y entre hombres. En el caso de esa separación de hojas, en las seis boletas que vamos a recibir, en algunas será mayor el número de mujeres que el número de hombres. Entonces, y en las boletas habrá una distinción de funciones dentro de la actividad jurídica que van a desempeñar los funcionarios elegidos a través de colores. Entonces, esto va a representar un momento importante en el que los votantes debemos poner atención en lo que se va a hacer allí. En las boletas van a aparecer cuatro denominaciones que pueden ayudar a tomar la decisión al elector. Los candidatos que surgieron dentro del proceso de selección y de análisis y examen que hizo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y algunos de ellos que están en funciones. Entonces, esas cuatro denominaciones estarán al lado de los nombres de las posiciones que se van a proponer. De forma que todos estos elementos son factores importantes a considerarlos en el momento de analizar y de generar la votación. Hay una enorme controversia en el país relacionada con el hecho de si es relevante ir a votar o no ir a votar. Porque una vez que se tiene toda esta configuración y toda esta participación, sobre todo una vez que surgieron de manera inesperada todos los datos relacionados con los llamados acordeones, es decir, los textos que ayudan a decidir el voto, entonces muchos ciudadanos dicen, esto pues no valdría la pena hacer este esfuerzo para votar. Consideramos en el Departamento de Estudios Políticos que la actividad electoral es una actividad que ha generado desde el momento de la instauración de esta estructura ciudadanizada un verdadero elemento de empoderamiento del ciudadano en la toma de decisiones administrativas que forman parte de la estructura de gobierno que tenemos. De esta manera, sí existirán todos estos riesgos que hay, como ya lo señaló el doctor Juan Jesús Ramírez, existen estos mismos riesgos en cualquier proceso electoral, de influencias externas, de manipulación de intereses de voto, etcétera. Sin embargo, esta votación constituye un elemento y un antecedente muy importante con el que el Instituto Nacional Electoral va a contar en el caso de que este procesamiento tenga un buen éxito, tendrá buenos elementos y argumentos para la elección de 2027 electoral. Entonces, creo que es muy importante considerar la participación y generar el voto porque constituye desde el punto de vista estructural el mecanismo que empodera al ciudadano y es la participación directa del ciudadano en la emisión de opiniones sobre este procesamiento. Un asunto muy distinto es lo que va a pasar posteriormente con la instauración de la reforma electoral, que hasta este momento hay una serie de vacíos muy, muy sustanciales en comprender cómo se va a establecer toda esta dinámica de reforma del Poder Judicial. Sin embargo, si separamos bien los dos elementos, el que tiene que ver con la participación dentro del proceso de votación constituye un elemento importante para la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a opinar cada ciudadano? Lo mismo que en cualquier proceso electoral. Es decir, que va a emitir su voto en relación con los intereses que considere que mejor lo representan en este proceso. De forma que creo que es muy, muy importante esta votación, y este constituirá, con esto concluyo, esto constituirá el elemento que anteceda al prestigio del Instituto Nacional Electoral para la elección de 2027. Muchas gracias.
Gracias, doctor Armando Zacarías Castillo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Yo preguntarle justo sobre esto que mencionaba de la no participación de ciudadanos en el conteo de votos, pues nada más, ¿a qué va la preocupación? Entiendo que es precisamente como que no va a ser tan transparente, ¿no? Entonces, que me comente un poco sobre cuáles son los riesgos de que no existe esta participación.
Efectivamente, es uno de los temas técnicos que, debido a varias razones, una de ellas es la complicación que tiene la configuración de este proceso electoral. Tenemos una gran cantidad de nombres en cada una de las boletas. Vamos a tener un procesamiento distinto de números en cada uno de los cuadros en donde se va a colocar el número del candidato que el ciudadano vaya a elegir. Y entonces se han establecido o se han diseñado algunos programas computacionales para poder procesar con mayor rapidez y agilidad la información que se vaya a emitir en las boletas. Entonces, bajo esa perspectiva, el INE consideró que era importante establecer un procesamiento técnico de la contabilización de votos. El INE tiene la certeza de que eso va a suceder, y los ciudadanos confiamos en esa certeza que tiene el INE. Que pueden pasar muchas cosas ahí, es posible que pasen cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que atenernos a la estructura que define la institución y las razones de por qué no se va a hacer el conteo ciudadano como se hace en los procesos electorales, en la que con los representantes de los partidos y con los funcionarios de casilla se va haciendo los paquetes que corresponde a cada una de las votaciones que emitió el ciudadano. En este caso no se puede hacer así por la gran complicación que tiene de que más de 200 nombres van a aparecer en cada una de las boletas. Entonces hay que procesar toda esa información. La explicación que nos da el INE es una explicación técnica que es razonable, un procesamiento técnico para poder determinar con mayor facilidad y en 12 días posteriores a la elección, tener la contabilización. Esto hace que sea muy difícil la participación de observadores de partidos. Los observadores que quieren ver el proceso electoral, pues lo único que van a ver es si se desarrolla con normalidad el proceso, y eso es todo lo que van a ver los 150,000 observadores que va a haber viendo el proceso. Pero ya participar en toda esta parte de la contabilización de votos ya va a ser un proceso técnico que es el que ha señalado el INE, y que eso es lo que va a suceder. ¿Que está sujeto a cierta suspicacia? Pues sí, pero el proceso técnico está definido y confiamos en que eso se lleve como lo señalan.
Doctor Juan Jesús.
Sí, nada más una breve apunte adicional a la pregunta de Mariana en cuanto a por qué esto es problemático. Hay que diferenciarlo, ¿no? No es un problema de legalidad, sino de legitimidad y sobre todo de confianza, y que tiene que ver con el contexto. Hay algunos países con una trayectoria democrática muy sólida, donde quien organiza las elecciones es el propio gobierno, no un órgano desconcentrado como ocurre en este país. Hay otros países, por ejemplo, como Uruguay, donde para acudir a votar, si bien hay boletas en las casillas, tú puedes ir a un restaurante, puedes ir a un lugar público y ahí están las boletas desde días antes y tú tomas por la que vas a votar y el día de la elección vas y la depositas. Están a disposición del público. Vienen en un contexto y en una trayectoria democrática muy distinta. Acá esto no quiere decir que si no se hace así va a ser trampa. El asunto es que estamos en un contexto de tanta desconfianza que necesitamos elementos para sentirnos con tranquilidad. Tan lo sabe el INE que estas sesiones de escrutinio van a ser públicas por YouTube. Entonces cualquier persona podrá seguir las 300 juntas, consejos que realizará el INE en las juntas distritales.
La siguiente pregunta.
Y por último, de mi parte, preguntarles también a días ya de la elección, ¿cuál es el pulso que tienen pues de la ciudadanía en general? Si sienten que saben de qué va y qué no. Y en ese mismo sentido, pues a ver también su opinión sobre el trabajo del INE, si creen que hizo el trabajo suficiente para la socialización de esto, ¿no? Aunque nos compete una parte, también la parte que le compete a la institución para socializar la elección. Gracias.
Sí, los resultados de las encuestas lo señalan, las personas, la ciudadanía no sabemos qué estamos votando, ¿no? Son pocas las personas que lo tienen claro, no solamente no se tiene claridad de qué se está votando, sino de cómo votar, ¿no? Cuando tú vas a una elección federal, sabes que hay que votar por un partido o dos, tres partidos que van juntos y si no lo hago así va a ser voto nulo. Acá no tenemos un voto, tenemos más de un voto. ¿Qué pasa si solamente emito un voto? No hay problema, pero por ejemplo tenemos la opción de elegir a 9 personas a la Suprema Corte. Si de los 9 recuadros que yo tengo solamente elijo uno, la boleta no se va a anular. El asunto es que de los 9 votos que yo tenía, ejercí uno, o puedo ejercer 2 o 3 o los 9. Pero si ejercí 10 porque elegí 5 hombres y para al revés, perdón, elegí 5 mujeres, lo cual es lo que nos pide la boleta, y a lo mejor dije, seguramente se equivocaron, acá solamente 4 recuadros, deja voto por mi quinto hombre, pues eso se va a anular, porque solamente hay 4 opciones para hombre. Los 5 votos para mujeres se contabilizan bien, los 5 votos para hombre, al excederse el número de votos que teníamos disponibles, se va a anular esa parte. Pero no pasa lo mismo al revés, ¿no? Si en lugar de 5 mujeres yo elijo 3, y en lugar de 4 hombres también elijo a 3, esos 6 votos se suman. Desperdicié algunos votos, pero no se va a anular. Entonces, estas complejidades no se tienen tan claro. Y, perdón, me despisté con la última pregunta que hiciste. ¿Hubo una adicional?
Sí, lo del INE nada más, que también lo que le
Ok. En mi opinión, el INE hizo lo humanamente posible. No se podía hacer mucho más. Al menos, por ejemplo, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades acudieron un par de veces a promover el evento con distinto público, con distintos funcionarios, en televisión, en radio, en prensa también. Se ha hecho lo que se ha podido, pero no hay mucha más información y sobre todo no hay historia para saber cómo ha ocurrido antes, ¿no? Es un hecho novedoso que también la propia la parte académica experta en estos temas, pues al señalar algunas cosas ha incrementado el debate que señalaba el doctor Zacarías entre si es pertinente o no acudir a votar, ¿no? El INE pues no ha podido contra todo eso.
La siguiente pregunta.
En el tema de porcentaje, bueno, en primera instancia, si nos pudiera sintetizar pues estos retos que mencionaba, pues ya un poquito más esporádicos o más alargados, concretarlos, ¿cuáles son las principales complicaciones, sobre todo las que va a tener toda la elección, pues desde la parte del votante hasta la conteo, pero un poquito más sintetizado, y sobre todo también todo esto, ¿qué porcentaje ustedes esperan de votación? No sé si han hecho algún estudio, alguna consulta, sobre todo, bueno, tomando en cuenta que no hay un antecedente de una votación judicial, ¿qué porcentaje creen que ustedes vayan a ver, y sobre todo lo que mencionaba el doctor Armando sobre estos acordeones, si realmente esto no le quita legitimidad a la pues a la votación, y que esto también pues provoque que la gente no vaya a votar.
Sí, digo, híjole, los retos pues realmente son amplios y en todas las etapas, ¿no? El primer reto que me parece que vivió la elección fue previo a concebirla, y que tiene que ver con cómo se llevó a cabo la reforma constitucional que llevó a votar a las personas juzgadoras. ¿Por qué? En mi opinión fue un gran reto, porque no logró concluirse con una reforma consensuada, ¿no? Con el aporte de todas las fuerzas políticas, sino con una legalidad totalmente evidente. Había una mayoría calificada que aprobó la reforma, pero ese fue el primer reto que en mi opinión no pudo sortear bien, que fue generar una reforma consensuada. Otro reto que para mí es fundamental y puede tener muchas implicaciones hasta legales es este emparejamiento entre la geografía electoral y las circunscripciones, distritos, los territorios judiciales, ¿no? Donde tienen competencia las juezas, los jueces, donde tienen competencia quienes van a juzgar. Al no haber una completa coincidencia, pues entonces tienen que sumarse poblaciones muy amplias para votar por una serie de personas que tienen competencias territoriales más limitadas. Para poner un ejemplo concreto, el estado de Jalisco electoralmente tiene 20 distritos, ¿no? La mayoría en la zona metropolitana, ¿no? Guadalajara, Zapopan, tienen varios en su interior, pero por ejemplo toda la zona norte integra un solo distrito. Toda la zona de la costa, la zona Altos Norte, la zona Altos Sur, todos esos municipios integran un distrito. De esos tenemos 20. Judicialmente para esta elección vamos a tener 4. Lo que implicó que agruparan distritos en distritos electorales en circunscripciones judiciales. Y entonces tenemos en la zona metropolitana prácticamente 2 distritos, y tenemos otro distrito que sobre todo cubre toda la zona de Los Altos, pero el otro distrito cubre la zona norte, la costa sur, la Sierra de Amula, la parte del sureste. Es un distrito enorme, donde se votará pues prácticamente por las mismas personas juzgadoras en Colotlán y en Mezquitic, que por igual en Autlán de Navarro y en Tecalitlán, ¿no? Entonces, ese es un reto que al INE le dijeron, mira, aquí está ya la reforma, vamos a votar, ahí te encargamos cómo hacerle. Y el INE dijo, lo que tengo son distritos electorales, es la estructura que yo tengo para poder contar. Y así está ocurriendo. Seguramente esto se va a modificar después si se continúa con la elección judicial. El otro reto tiene que ver con incentivar la participación ciudadana, ¿no? Entonces, es competencia del INE, pero también de los OPLES. Los OPLES, los Organismos Públicos Locales Electorales, el IEPES en Jalisco, tienen la responsabilidad de fomentar la cultura cívica, ¿no? Esa es una de las grandes responsabilidades. Y como parte de esta cultura cívica, pues está acudir a votar. Entonces, ese ha sido un gran reto que lo que se estima es que las encuestas, algunas hablan del 8%, el 20%, pero todo pareciera indicar que va a ser alrededor del 10%, ¿no? Si es un dato favorable. Aunque hay algunas encuestas que reportan que el 30% dice que votará, por antecedentes ya sabemos que del total de personas que dicen que votarán no terminan votando todas, ¿no? Por eso se reduce. Y el para resumirlo, ¿no? Brincándome algunos aspectos, el reto final será dotar de no de legalidad, sino de legitimidad del resultado. En un escrutinio tan complejo, donde no nos vamos a enterar a la medianoche quién ganó, sino que llevará días a ver el resultado, y que esto llevará a impugnaciones, y que habrá mucha inconformidad y que habrá poca votación, pues será complicado dotar de legitimidad, no de legalidad, insisto, pero sí de legitimidad, los resultados. En mi opinión son, en términos muy generales, los 4 grandes retos. Y cierro con el tema de los acordeones, ¿no? Alguna consejera distrital mencionaba, por ejemplo, acordeones tanto en físico como el uso del celular para tenerlos y qué sé yo. Ella lo que decía es, si tú entras a la urna, es un lugar secreto, nadie va a ver cómo te inspiras o te apoyas para votar. Y yo lo que reparaba ahí era, pues esto es como cualquier invención humana, se puede utilizar para propósitos nobles como para propósitos perversos. Entonces, si bien es complicado aprenderse o saber quiénes son todas las personas y un acordeón ayudaría, también en el extremo opuesto, llevar un acordeón diciéndole por quiénes debería votar y cambiar eso por dinero, por alguna especie, no solo, si ocurre esto último, no solo le pone entredicho la legitimidad, sino la legalidad de ese voto, ¿no? Porque no es un voto libre. Entonces, el acordeón, aquí este es el gran problema, que no podemos ver la intención de la persona que lo hizo, pero el acordeón puede ser bien utilizado si dices, solo así me acuerdo por quién quería votar después de que revisé más de 200 currículums, o no revisé nada y entonces aquí me dijeron cuáles son los que yo tengo, ¿no? Igual el asunto del acarreo, por ejemplo, si te lleva algún vecino, algún pariente por bondadoso, pues es un gesto muy noble. Si te lleva alguien con el propósito de inducir ese voto, pues ese propósito cambió, ¿no?
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Adrián Montiel de aquí de Prensa ODG. Ya ha pasado este proceso, proceso de elección del Poder Judicial, ¿ustedes qué ven? Que tal vez tras esta primera elección el Poder Judicial, si puedo decirlo así, esté menos capturado por fuerzas políticas, que es lo que pretende esta reforma judicial, o intereses empresariales o criminales. Es decir, ¿ustedes consideran que habrá más diversidad, independencia e independencia en estas decisiones judiciales? ¿Cómo ven el Poder Judicial ya renovado con esta elección? Gracias.
Ese es uno de los temas de fondo que están en este momento en la mesa de discusión en diferentes espacios. Efectivamente, la perspectiva de ciudadanizar al Poder Judicial y hacer que los ciudadanos sean quienes elijan quiénes son los jueces, constituye un extraordinario ejercicio complejo, difícil de sortear, porque la base sustancial de los procesos electorales es otorgar al ciudadano la capacidad de representación. Es decir, el ciudadano se va a sentir representado para las decisiones de gobierno a través de diferentes personajes, puede ser presidente de la República, gobernador, diputados, regidores, etcétera. Entonces, el candidato elegido responde a las expectativas del ciudadano. En este caso, el Poder Judicial no debe responder a esas expectativas de representación ciudadana, sino de un establecimiento estricto y legal respecto de la constitucionalidad de los actos del Poder Judicial. Y entonces, lo único que tiene que revisar el Poder Judicial es la constitucionalidad y también la legalidad de todos los procesos que emanen de los procedimientos desarrollados por el Poder Judicial. No tiene que responder a esas expectativas de ciudadanos que hayan votado por los personajes que hayan votado. Entonces, esta dimensión es una dimensión extraordinariamente compleja, porque normalmente el Poder Judicial no se desarrolla bajo mecanismos de elección, sino bajo mecanismos de selección a través de pares y a través de exámenes y a través de mecanismos en el que técnicamente los personajes que van a participar en el Poder Judicial demuestran las habilidades de conocer el entorno de legalidad y sobre todo el marco constitucional que rige a un determinado país. No están respondiendo a las expectativas de la ciudadanía. Responder a las expectativas de la ciudadanía, es decir, esta decisión jurídica responde a la legalidad, pero no a los intereses de la ciudadanía. Entonces, me voy a sesgar del lado de los intereses de la ciudadanía y no de la legalidad, ¿no? Ese es uno de los temas profundos que se están desarrollando dentro de esta dimensión de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? Hay un fenómeno más o menos paradójico, como el hecho de que todas las impugnaciones que vayan a generarse de este proceso las tienen que realizar ante, o sea, los potenciales nuevos juzgadores tienen que realizar esto ante el Poder Judicial que va de salida. Entonces, si esto se tarda y ya tienen que entrar los nuevos, va a haber ahí una especie de conflicto complejo que vamos a ver qué es lo que sucede. De ahí la enorme crítica de que hizo falta tiempo para consensuar fundamentalmente este proceso de reforma y en el que intervinieran actores muy diversos que permitiesen ver el horizonte de lo que va a desarrollarse dentro de la reforma judicial. Es decir, la reforma judicial era inminente, tenía que desarrollarse. Lo que no es claro es que esta reforma judicial es la que responda a esas expectativas de innovación y reformación dentro de este poder.
Adelante, doctor.
Bien, en mi opinión, en cuanto a la diversidad, yo pensaría que sí habrá una mayor diversidad, porque a través de este procedimiento es más probable que se cuelen personajes que desde una trayectoria profesional, bajo un servicio profesional judicial o bajo el influyentismo, que tampoco se puede negar, pudieron haber llegado. Entonces, me parece que sí habrá una mayor diversidad porque es probable que se cuelen personajes distintos a los que generalmente hay en estos espacios. No creo que abunde, no creo que sea en la mayoría, pero podrá ocurrir. Ahora, no podemos perder de vista que este país es profundamente desigual y la desigualdad social impacta en muchos factores. Cuando uno va a acudir a votar, la desigualdad impacta porque no es lo mismo tener la facilidad del domingo para votar que dedicarlo a trabajar, que moverse, que no moverse. Y ante eso, ¿qué han dicho? La democracia representativa no es suficiente, implementemos democracia participativa. Hagamos que las personas estén más presentes en las decisiones. La desigualdad también impacta en esa democracia participativa. Si vamos a generar consejos, si vamos a generar comités, quienes van a participar y a incidir, las personas con más herramientas cognitivas y escolarizadas, que hay diferencias por esa desigualdad. ¿Por qué lo menciono? Porque el tema del Poder Judicial viene por ahí. En esta desigualdad tenemos que darle voz a las personas más desfavorecidas. El asunto es que esa desigualdad también se va a ver ahí. No solo en México, en cualquier país, las personas que tienen mayores capacidades económicas, de popularidad, de sociales, tienen una mayor influencia en la votación y eso no lo va a resolver la elección judicial. Ligado a otro asunto. En algún momento en este país se ha empezado a discutir si los partidos deben tener o no recursos públicos. ¿Por qué están a favor de que no haya recursos? ¿Por qué dicen que es una pérdida de dinero? ¿Por qué están en contra de que no haya recursos públicos? Porque entonces, ¿quién va a financiar las campañas? Pues ese problema lo tenemos ahora en la elección judicial. Ante una imposibilidad de ejercer esos grandes montos de recursos que tienen los partidos, pues entonces, ¿quién tiene mayor capacidad de influencia? Sin duda, unos ciudadanos más que otros. En ese sentido, esas diferencias no se van a reducir con la elección judicial y concluiría con el tema, ha habido una tendencia en los últimos dos sexenios a una mayor concentración de poder, ¿no? A disminuir organismos constitucionales autónomos, a limitar algunas funciones y la elección judicial apunta hacia allá. ¿Esto es bueno o esto es malo? Es una perspectiva normativa. Hay quienes dicen el poder debe dispersarse para generar contrapesos. Hay quienes dicen el poder debe concentrarse para facilitar el ejercicio de gobierno. Entonces es una discusión normativa, pero hay una pequeña particularidad con el Poder Judicial que había sido concebido como un poder que resolvía conflictos entre los otros dos poderes electos. En este momento el Poder Judicial ya se mete a ese conflicto y dónde queda ya esa neutralidad como árbitro que tenía que ser.
Muy bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, a las personas que hacen posible esta transmisión y sobre todo a ustedes que van a dar difusión de esta rueda de prensa, Complicaciones y Retos de la Elección Judicial. Muchas gracias y que tengan muy buen día.